cualquier reclamo a Lalo Uber, por si acaso. Cualquier reclamo a Lalito Uber, el responsable. Ya, exactamente. Y si no le contesta, JC le responde, ¿ya?
Bueno, yo creo que...
Sí, ahí está. Otro, a ver, Leonardo, mi amigo Víctor se cambió el nombre, ahora se llama Héctor. Ya. Michel dice por acá, extra, extra, llega José Antonio Nema al trasnoche de la Bio Bio y el tío René en lugar del señor de Don Tomás, dice. Saludos de parte de...
Una delicia.
Acá Sebastián me dice, cuando la U gane sus Libertadores y una española se queda en primera. Ya. Ya. Oye, la última. Hace muchos años vivían Quillón. Un conocido locutor dijo, están regalando corderos vivos en el muelle. Ni les cuento el montón de gente que cayó. Hasta mi papi bajó al muelle haciendo el loco por si acaso. Un abrazo desde Ancud, Marilu Millaquén. Sí, también la radio se prestaba para ese tipo de broma, ¿eh? Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Ya, vamos a las noticias del informador. Y al regreso vamos a estar junto a nuestro querido Jaime Bravo, nuestro ingeniero en tránsito, para hablar del panorama de fin de año. La pausa sí. Y ya volvemos. Somos el trasnoche de la radio hasta las 8. No se vaya, ya volvemos.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos a esta presente entrega de noticias aquí en la radio. Varias disputas internas se han dejado sentir esta semana en el oficialismo sobre el futuro de la coalición y su rol desde el 11 de marzo, cuando asuma el próximo gobierno. Al respecto, algunos personeros plantearon la necesidad de mantener unida la coalición, mientras otros plantean que esta medida, definitivamente, cuando acabe este periodo presidencial. Otros plantean que esta termina definitivamente cuando ya termine el actual periodo. Benjamín Zamorano nos cuenta más.
En las últimas semanas, luego de que el oficialismo perdiera las elecciones presidenciales, una de las grandes dudas al interior del sector es qué ocurrirá con la coalición cuando el presidente electo, José Antonio Kast, tome el mando el 11 de marzo. Disputa que se vio reafirmada por las declaraciones del diputado del PPD, Raúl Soto, quien afirmó que, cuando acabe el actual gobierno, se acaba también la coalición, ya que estas son creadas para gobernar y no para hacer oposición. Así lo explicó el mismo parlamentario, quien señaló que esto no significa que el sector no pueda sentarse a conversar en el futuro. Por otro lado, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, zanjó que para su partido, la unidad y la coordinación del bloque es muy relevante.
Cuando se termine el 11 de marzo el gobierno del presidente Boric, como consecuencia de ello se termina la coalición que se formó para integrarla. Eso no significa que vamos a dejar de conversar o de coordinarnos con el resto del progresismo.
Desde el Frente Amplio creemos que la unidad es importante, que la coordinación entre los distintos partidos que hoy forman parte del oficialismo es relevante porque tenemos puntos en común y nos va a tocar hacer una oposición que defienda los derechos conquistados.
Otra de las grandes dudas, más allá de la unidad del sector, es qué rol cumplirá la ex candidata presidencial Janet Jara, sobre quien su sector espera que pueda adquirir un rol protagónico como oposición en 2026.
El equipo del presidente electo José Antonio Kast avanza en un diseño de gobierno para equilibrar las fuerzas de la derecha, donde se estaría posicionando a Renovación Nacional en las Express y a la UDI en el Ministerio del Interior. Esta estrategia se complementa con la formación del segundo piso en La Moneda, donde el objetivo estaría en permitir que Kast ejerza una presidencia volcada al trabajo en terreno. Los detalles con Paula Gómez.
El futuro gobierno del presidente electo José Antonio Kast estaría buscando un equilibrio de fuerzas dentro del conglomerado de la derecha. Diego Paulsen, ex presidente de la Cámara de Diputados y jefe de campaña de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, surge como el nombre más fuerte para asumir la cartera de la Secretaría General de la Presidencia. El jefe de bancada de Renovación Nacional, el diputado Frank Sauerbaum, aseguró que existe un apoyo a la figura de Paulsen. Asimismo, el diputado y presidente de la Cámara Baja, José Miguel Castro, quien también bien suena para asumir la cartera, aseguró que la última palabra sobre la elección la tiene el presidente electo.
Que Diego pudiera ser eventualmente Sexpress sería muy valioso para la Renovación Nacional estar presente ahí.
Aquí el mejor nombre que lo va a tener que analizar y ver el presidente de la República.
Por otro lado, el Ministerio del Interior estaría representado por la UDI, específicamente a cargo del exministro de Sebastián Piñera, Claudio Alvarado. Pero más allá del nombramiento de ministros, hay especial interés en la conformación del segundo piso en La Moneda de José Antonio Kast, donde su equipo estratégico diseña la futura unidad de asesores políticos. Así, el presidente electo busca un gabinete y segundo piso donde pueda delegar esfuerzos en su plan de desplegarse semanalmente en regiones cuando asuma el próximo 11 de marzo.
Y en noticias del exterior, China aprobó este sábado una revisión de su ley de comercio exterior que refuerza el marco legal para el desarrollo del comercio transfronterizo y amplía las herramientas jurídicas de respuesta ante luchas externas en un momento marcado por la tregua comercial alcanzada con Estados Unidos y por la persistencia de tensiones con otros actores como la Unión Europea. Según la agencia estatal Xinhua, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular dio luz verde a la nueva versión de la norma que entrará en vigor el 1 de marzo de 2026 tras una votación celebrada durante este sábado. La ley revisada incorpora a rango legal una serie de reformas que hasta ahora se habían aplicado mediante reglamentos o políticas sectoriales. Entre ellas figuran el sistema de listas negativas para el comercio transfronterizo de servicios, el respaldo a nuevos formatos y modelos de comercio exterior, el impulso al comercio digital y la aceleración de la construcción de un sistema de comercio verde. El texto también establece disposiciones para que el Estado avance de forma activa en la alineación con normas económicas y comerciales internacionales de alto nivel y participe en la formulación de reglas globales en este ámbito, según la agencia Xinhua. Con el objetivo de optimizar el entorno para el comercio exterior, la ley refuerza asimismo la protección de los derechos de propiedad intelectual vinculados a las actividades comerciales internacionales. 1:06 a.m. A esta hora Santiago presenta una temperatura de 19,9 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 33%. El tiempo en Arica, 20 grados es la temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 68%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
El trasnoche de la radio, donde comienza el día.
Noche en la ciudad, estos son los prisioneros aquí en el trasnoche, 1:07 a.m.
Fuera de la ciudad, toda esta gente que está mal. Orden y tranquilidad para poder progresar. Hombres honrados y sin vicios, mujeres castas y piadosas.
Los que no son de fiar. ¡Orden! ideal en la ciudad. La gente reza en sus mesas con gran piedad. Todas las cosas que se hacen son por amor. Y solo esposos y esposas bajo el signo del Señor. Todos vecinos, todos sanos, todos comiendo cosas ricas. Sin depresiones, sin pacientes que no aportan a la vida. Y sin moteles, sin borrachos, sin ociosidad. Sin la mentira, ni el engaño, ni la falsedad. Y a las 12 todo debe reposar para mañana en la mañana madrugar. Es una noche ideal de la ciudad, como si fuera una tarjeta de Navidad. Es tan justa la gente, tan de su hogar, que no puedo aguantar las ganas de vomitar.
Transitando con opinión al volante, con Jaime Bravo.
Vaya que hay que transitar con opinión al volante y sobre todo con mucha responsabilidad frente al volante, sobre todo en este fin de año, ¿cierto? Bueno, también ocurre también en otras fiestas. Hablamos tanto de este tema en fiestas patrias, en fin de año, bueno, en cuántas instancias en que nosotros como chilenos celebramos, ¿cierto? Bueno, antes de ir, por supuesto, con nuestro querido Jaime Bravo, nuestro ingeniero en tránsito, también experto en seguridad vial, queremos compartir con ustedes, como a modo de introducción de esta conversación, la reciente campaña que dio a conocer CONACET respecto a la historia de Mateo. Esto ya está circulando a través de redes sociales, se ha emitido también en las pantallas de BioBio TV, pero queremos que usted vea esta pieza, si usted no la ha visto, y a la vuelta vamos a conversar con Jaime Bravo y también quiero su opinión a través del WhatsApp de la radio. Preste mucha atención a los que nos escuchan y nos ven por BioBio la radio y BioBio TV.
Esta es la historia de Mateo, un buen tipo, un muy buen tipo. Y no lo digo yo, lo dicen las personas que lo rodean.
Él es un hombre decidido, responsable y muy buen cocinero. Sus pasteles son los favoritos de toda la familia. Y en Navidad todos lo estamos esperando. Él es un muy buen cocinero y un gran hijo.
Es con las niñitas, que es un papá increíble. Siempre encuentra el tiempo para estar presente. La niñita lo adora. Y no es para menos, sí. Él es un 7 como papá. La verdad, No me puedo quejar.
De Mateo, lo que más nos gusta son sus presentaciones.
Porque si uno gana, todos ganan.
No, es que tiene un carisma, un desplante inigualable.
Mateo es el salvador de la oficina. Para todo problema tiene una solución.
Mateo es el más prendido siempre, dentro y fuera de la pega. Nunca faltan los jueves de karaoke. Y es difícil quitarle el micrófono. Acá entre nos, somos mejores amigos. Siempre somos los primeros en llegar y los últimos en irnos.
Bueno, el mensaje final de esta campaña es que por mucho que Mateo haya sido una excelente persona al momento de protagonizar un accidente de tránsito y que comprometa la vida de una persona, inmediatamente es un homicida vial, un asesino. Como decía el título, Mateo hoy es un asesino. Y la invitación, no consumir drogas, a no consumir alcohol y respetar siempre, estar atento ahí a las normas de tránsito. Y aquí lo estamos viendo en pantalla, ya para conversar de este y otros temas relacionados a fin de año y la responsabilidad al volante. Nuestro querido Jaime Bravo, ingeniero en tránsito. Jaime, ¿cómo estás? Tanto tiempo, qué gusto de saludarte. Espero que hayas pasado una muy feliz Navidad. Y ¿sabes qué? Te noto con un tostado fascinante porque tú estás en estos momentos en México, ¿no?
Sí, estamos en México, mi querido Nico. Saludo a Rodrigo también. A toda la gente que nos escucha en Radio Bío Bío a lo largo de todo el territorio nacional y los que están, igual que yo, fuera del país, donde te sientes como la esencia. Y cuando me quedo pensando, y tú dijiste también al final Mateo es una buena persona, pero es un asesino porque le quitó la vida. Tú sabes que van a haber más de 2.000 familias que no van a tener un lugar en la mesa este fin de año exclusivamente por estos asesinos.
Claramente.
Por estos que parecen ser buenas personas.
Así
por
es.
Estos que son los mejores amigos de todos, son los más entretenidos, dicen ser solidarios, pero de repente pierden el norte y hacen estragos en la vida de una familia que se queda en el silencio, porque esas familias quedan mudas. Y es por eso que te digo hoy día que estoy mirando de afuera este escenario y que he tenido que ver a recorrer. Uno quisiera este año 2026 volver con más fuerza que nunca, porque necesitamos y estamos en un momento preciso para hacer un cambio en materia, como te dijera, de comportamiento, y no podemos seguir perdiendo vidas como se pierden. Hablaba anteayer, justamente estando en unas exhibiciones de Fórmula 1 acá en México, en Quintana Roo, hablaba con un tipo que viene, es un italiano, ya, viene, ¿no es cierto?, de Milán, y me hablaba, me decía, estoy horrorizado aquí en esta zona de Quintana Roo, todos los días muere un turista, todos los días, ¿no es cierto?, se vuelven locos en las carreteras, y no veo cómo poder resolverlo, ¿no? Le digo, tú no puedes resolverlo. Los que tienen que resolver son justamente los que nosotros les debemos exigir que lo resuelvan y que pongan los recursos para que esto sea una realidad. Esta campaña que hace el Estado de Chile es maravillosa y todo esto tiene que sumar. Ojalá pudiéramos tener todos los canales dispuestos, todas las voces, todas las miradas en forma transversal para que todos entendieran. Porque él me recuerda mucho a un personaje que yo tuve hace algunos años en la televisión que se llamaba Fortunauto, que también era un hombre encantador y que se mataba ya todos los días del año, digamos, supuestamente haciendo barbaridades, porque efectivamente era un tipo muy gracioso, pero sus estupideces quitaban vida. Es lo que pasa con Mateo.
Claro.
Mateo es un poco eso. Así que fíjate que el año pasado, que nosotros tuvimos durante todo el año la campaña de Mayo Amarillo, yo he estado de cerca porque soy observador certificado del Observatorio de la Seguridad Vial de Brasil. Uh-huh. Hoy día estaba recibiendo las noticias de Brasil y me llegan las noticias de Ecuador. Estuve en Manta, en Manabí, en la provincia de Manabí, hablando sobre esto mismo, justamente porque este no es un tema de Chile, este es un tema de Latinoamérica. Y me pasa aquí en México hoy día, que ya llevo más de un mes, y que evidentemente vuelvo a Chile esta próxima semana, y voy con más ímpetu que nunca, porque cuando me doy cuenta que no somos nosotros tan solos, sino que somos muchos más. Y si nosotros hacemos una voz comunitaria a lo largo de toda Latinoamérica, todos estos Mateos, todos estos Fortunautos, van a poder caer y van a quedar ahorcados con el lazo amarillo, que es Mayo Amarillo, que es la campaña que la vimos en el año 2024, que tuvimos el gusto y el honor de ser el país que tuvo la mejor campaña civil en el año 2025. Uh-huh. Y esperamos que este año 2026, con el apoyo de personas como tú, de la gente de la radio, ya lo mismo pasa con Mario, que seguimos haciendo noche donde la gente está escuchando, porque nos están escuchando miles. Son miles los que nos escuchan todo Chile. Uh-huh. Y evidentemente ellos saben de que este fin de año, igual como acaban de mandarme la instrucción de Brasil de la cantidad de muertos que han tenido solamente en la semana de Navidad, y que van asustados hoy día porque se acerca el año nuevo y es muy probable que esto aumente, sin lugar a duda están ellos con todas las antenas puestas para poder modificar este comportamiento humano, que es el que nos quita vida. Nos quita vida, Nico, nos quita vida.
Es que ese es lo más grave de todo esto, es lo más grave y lo más irreparable de todo esto, esto de que nos quiten la vida a seres queridos, gente que, claro, quizás viven mundos opuestos, se cruzan en algún momento de la vida, no para bien, sino que para mal, y que como gente como la de Mateo, como esta campaña de CONACYT, en cualquier momento pueden aparecer, no solamente en la noche. Quizás, claro, la noche es quizás el momento en donde suelen ocurrir quizás muchos de este tipo de accidentes de tránsito debido a la poca luminosidad, a la oscuridad, pero esto puede pasar en cualquier momento del día. Bueno, y dicho sea de paso, claro, la noche también invita a que el consumo de alcohol sea mayoritario en esta etapa del día. Pero esto, este tipo de personas como Mateo pueden llegar en cualquier momento, a cualquier hora, y las próximas víctimas quizás podamos ser nosotros.
Pero fíjate una cosa, Nico, y es tan importante lo que tú dices para que la gente que nos escucha. Aquí falta la sanción social, porque todos estuvimos junto a Mateo, uh-huh, cuando él era el simpático, cuando él cuidaba a sus niños, cuando él ponía el protector para que ellos viajaran seguros, ¿ya? Pero nadie le dijo nada ese día que estaban tomando y que era el último en retirarse, el que estaba invitando a todos con el trago en estribo, muy probable, ya despidiendo a los borrachos, y él no podía ni siquiera caminar, había perdido el juicio, había perdido la razón, claro, había perdido el sentido común. Y evidentemente el resultado es lo que nosotros vemos. Por eso te decía yo de que hoy día hay que unir lazos, porque tenemos compromisos no tan solo en nuestro país, sino en todo el concierto latinoamericano. Y esto lo digo porque cuando yo veía a los ministros, e incluso al presidente Boric, con el símbolo del lazo amarillo,
claro,
lo vi a Jaime Pizarro inaugurando un clásico y con un gran lienzo, y él con su símbolo amarillo en la solapa en el mes de mayo. Por eso es que yo creo que esto es una linda oportunidad, porque ya le mostramos a América que podríamos mandar. ¿Y sabes por qué? Mandar en el sentido positivo, porque Chile tiene los mejores autos de Latinoamérica, tiene las mejores carreteras de Latinoamérica, y lo que nos falta es mostrar buenas personas. Y es por eso que, hablando con la gente esta tarde también, estaba hablando con gente, ¿no es cierto?, en la provincia El Chaco, y también ahí en Argentina. Estoy hablando de Resistencia, Santiago del Estero, toda la zona norte de la Argentina, y hablar con la gente en Córdoba. Y ellos me decían de que tienen comprometido una gran red de actores y cantantes, como lo hicieron hace algunos años atrás, que se comprometen a reducir las tasas de mortalidad. Y yo creo que aquí es donde uno tiene que tocar la fibra más íntima de nuestros artistas, de nuestros rostros, de nuestras voces, porque así como tú hablas con ese cariño, y con esa fuerza para reducir las muertes, también necesitamos que sean actores, que sean cantantes. Mira, quizás voy a decir una cosa que no le va a gustar a mucho, porque van a decir eso es trabajo. No, eso es salvar vidas. O sea, hay cosas que son trabajo en realidad. Hacer spot, hacer eventos, eso es trabajo. Claro. Pero en un momento determinado, cuando uno ve a los grandes actores del mundo que cantaban por la paz, y cuando uno ve en la Argentina, ¿no es cierto?, que Ricardo Garín hace una película que gana un Oscar, que es Relato Salvaje. Cuando vemos a William Krause, creo que se llama, el actor americano que hace Fuera de Control en Estados Unidos, y la película rompe todos los récords. Entonces nosotros decimos, ¿por qué Chile, teniendo personajes tan importantes? El otro día escuchaba a La Soledad, que hablaba de que estaba rememorando la historia y los cantos y los versos de Gabriela Mistral, nuestra noble Gabriela Mistral, premio Nobel, los versos de Neruda. Y que por qué no podemos almacenar esa información y volverla una sola voz para que nosotros cuidemos a nuestro pueblo, que eso con su música, con su poesía, con su canto, también necesitamos decirle a la gente que tenemos que tener primero sanción social, que ya no pueden salir los drogadictos a tomar un vehículo motorizado, no pueden salir los alcohólicos a tomar un vehículo motorizado. Tenemos que tener el valor para ser anfitrión responsable en esta fiesta. Si usted está viendo que en la familia están consumiendo más de la cuenta y vivieron en auto, busque la solución para que alguien los lleve, pero no permita que se suba al auto, porque no tan solo se va a matar su familiar, puede matarse la familia completa que lleva con ellos, sus sobrinos, sus hijos, muchas veces, ya, que vienen de una fiesta con un tío que viene alcoholizado. Entonces, hay formas de entretenerse, pero también tenemos que estimular al conductor habilitado, ese de la familia que no bebe, y que los lleva y los traslada a todos, claro, como se hace en muchos países, que se felicita, ¿no es cierto? Se llama el conductor habilitado, claro, está habilitado, y en el grupo de amigos también puede pasar. Entonces, nosotros tenemos que crear una conciencia vial y una cultura vial. Mira, yo estoy esperanzado que aquí me escuchen un poco más en México. Estamos muy impresionados de que ha habido muy buena recepción. El mexicano quiere mucho al chileno, veo mucho argentino. Esta cuestión, Playa del Carmen, ya se parece y debería llamarse Playa del Carmen.
Un Mar del Plata, ¿cierto? Un Punta del Este.
Argentino, esta cuestión. Cordobese, porteño, ¿no es cierto? Del Chaco, hay de todo aquí, es impresionante. Pero los chilenos, que el otro día estando ahí se paró un chico que me dijo: ¿usted es chileno? No, sí, yo lo conozco. Y estábamos ahí en uno de los supermercados, que hay unos grandes supermercados. Y él ayudó a una persona que estaba con problemas en el cajero. Y yo le dije: ¿por qué eres tan gentil? ¿Tú eres así en Chile? Me dijo: no. Aquí yo he aprendido, la gentileza es fundamental. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque ser socialmente responsable es fundamental para cuidar vidas y tener una conducción prudente. Por eso es que te digo, actos imprudentes vemos. ¿Te acuerdas que yo te mandé una foto incluso de estupideces que hoy día ocurrían en las carreteras? Las autopistas están siendo convulsionadas, y ahora que vamos a tener mayor flujo, porque la gente empieza a salir en el fin de año, ya empieza, todos van a viajar a Valparaíso, ya van a ir a ver los fuegos artificiales, vamos a tener una gran aglomeración en la Torrentel, porque todo Santiago quiere volver a ver los fuegos artificiales, y muchos de ellos tienen que entender, no vayan en auto si van a ir con su botella de champán y donde van a tomar en plena vía pública. Por favor, no lo hagan, ¿ya?
No, y está penado por la ley. Además, tomar en la vía pública es absolutamente penado por la ley.
Absoluto.
Sí, bueno, tú hablabas respecto al impacto que generan este tipo de campañas, la unión que hay obviamente entre artistas de toda índole, rostros, sí, autoridades, etcétera. Por ejemplo, este tipo de narrativa como la que ha entregado el gobierno durante estos días, usar un personaje, comillas, normal, porque puede ser Mateo, puede ser Luis, puede ser Juan, etcétera, ¿tiene más impacto que un enfoque técnico o estadístico? ¿Hace falta más apelar a lo emocional, crees tú, que a lo racional para poder cambiar conductas?
Mira, estamos con una discusión bastante potente respecto a la tremenda trascendencia que tiene la modificación de las conductas. Porque el 64% de los siniestros de tránsito en Chile y en parte de Latinoamérica también son de actos imprudentes. O sea, hay que cambiar o modificar esa conducta. Ahora, evidentemente la trascendencia que tienen rostros importantes en el mundo es fundamental. La primera década de la seguridad vial de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, el rostro fue, si no lo sabes tú, ¿no es cierto?, es de una persona que se llama gran tenista, Rafael Nadal. Me estoy moviendo porque se me está soltando, ¿no es cierto?, ahí ya. Se me estaba soltando la energía. Pero ya estamos de vuelta. Rafael Nadal fue un impacto en la primera década de la seguridad vial en el mundo. Nosotros tenemos a Ricardo Darín en Argentina, tenemos a Luis Alberto Spinetta, tenemos a León Gieco. León Gieco hizo toda una producción musical que se llama Las Ausencias, ¿ya? Aquí en México tenemos corredores importantes, pilotos nacionales. En Chile, Eliseo Salazar ha estado trabajando con la electromovilidad en nuestro rostro, en términos del hombre que llegó a las primeras grandes ligas del automovilismo en el mundo. Pero rostro de actores de teleseries. Una vez Canela, me acuerdo, hizo un mensaje muy hermoso y que yo se lo agradecí mucho respecto al trabajo que yo estaba haciendo por la muerte de mi nieta Isidora. Y te digo, hay pocos que los veo comprometidos, y te lo digo de verdad. Yo creo que tiene que haber un momento en que ellos piensen, porque en algún minuto con rostros importantes como Rafael Araneda, como es Felipe Cadiruaga, estoy hablando hace 20 años atrás, empezamos a trabajar esa imagen, y tengo esos archivos donde ellos colaboraron en pequeños cortos que hacíamos en algunos matinales, y donde ellos se comprometían, y no teníamos que estar pensando de que teníamos que contratarlos para que hicieran eso, porque sabían de que esta mortalidad que ocurre en las calles es transversal, le puede pasar a cualquiera. Y todos los que podamos hacer, yo te lo digo de corazón, Nico, date cuenta de lo que yo nunca creí que me podía ocurrir, la ironía más grande de la vida. Y cuando te ocurre, evidentemente tengo el deber de decirle a quienes han trabajado en comunicaciones como yo hace tantos y tantos años, que tienen que aportar, tienen que comprometerse. Claro. Y ellos son fundamentales porque la gente cree en ellos. Mira, ¿cuántas veces me dicen, por qué no tenemos a grandes rostros de nuestras comunicaciones diciendo, por favor, cuídense, ¿ya? Y eso nos hace falta, y por eso que yo los invito para el año 2026, porque este es un año mágico. Acuérdate que hay una progresión a partir del 2026 hasta el 2031, de que es una casi profético, de que va a ser un año de escalada, donde vamos a avanzar desde el punto de vista de la seguridad. Y lo conversaba acá, tú sabes que aquí son muy llevados a todas estas prácticas también ancestrales que tienen, ya sea en esta zona de Quintana los mayas, más arriba los aztecas, que antes eran los teotihuacanos, y así como nosotros tenemos nuestras etnias, ¿no es cierto?, araucanas, que están preocupados muchas veces por los climas. Yo también les pediría que hicieran e imploraran para que pudiéramos evitar un poco la cantidad de 80.000 accidentes al año, casi 55.000 heridos, casi 2.000 muertos, y que las reducciones son mínimas. Entonces necesitamos, y van a haber cambios estructurales en el mundo. Nosotros tenemos que entender de que eso es necesario y que hay que gastar. Porque fíjate, yo te dije, y por eso quiero tocar ese tema, porque me impactó mucho y te lo mandé, lo que está pasando en las autopistas. Hablaba con esta gente que está a cargo, no los concesionarios. Fíjate que mucha gente desconoce de que en la red de autopistas hay compañías que son las que limpian las autopistas cuando hay un accidente, que la ordenan, ¿ya?, y que la cuidan. Claro. Entonces ellos son prácticamente, como te dijera, los mantenedores de la autopista. Y cuando uno mira los desastres, yo te mandé un accidente que ocurrió acá en México, y después apareció y me contaron la gente, ¿no es cierto?, de una de las tantas autopistas que tenemos nosotros, pero entiendo que son los más prestigiosos de todo Chile. Ya, ellos me decían que a ellos en un momento conocieron de un caso similar y me mostraron los antecedentes, y por eso que los protocolos que hay es justamente de advertir con mucha anticipación. Entonces quiero mandarle un mensaje a todos los que van a usar las vías públicas y las autopistas concesionadas. Y si llegan a quedar en pana, por favor no pongan el triángulo arriba del vehículo, sino a 60, 80, 100 metros antes del vehículo.
Eso es muy... sí, hay mucha gente que coloca el triángulo barrido.
Claro. Claro, que creen que se lo van a robar, que por favor, se pegó en la cabeza, amigo, claro. ¿Cómo se le ocurre?
No. Claro.
O sea, mira, gente, ¿no es cierto?, que el otro día veía que se cambió un camión, que son los mismos que sacaron, me acuerdo, un burret del río Mapocho por ahí, que son la gente de Nera. Estos gallos han hecho un tremendo trabajo porque yo los apreté un poco en un momento determinado y empecé a conocer diferentes concesionarios en esto, porque no sabía, yo también quizás como mucha gente pensaba que era la autopista la que sí está pega, y la verdad es que son profesionales de alto estándar, ¿ya? Y desde ese punto de vista yo invito a que colaboremos, de no tener tener que ocupar estos servicios por actos negligentes que se pararon porque el niño tenía un problema, ya necesitaban parar el vehículo. Hágalo con prudencia, hágalo con advertencia, use las bermas de protección, ya señalice, ponga los flash ya permanentemente, ya, y lo que es más importante, si usted ve de que el tránsito está muy agresivo, porque ahora están usando las bermas incluso para adelantar, ya, que es una maniobra que no existe, pero la inventaron, porque para adelantar tienes que meterte el sentido contrario de la circulación, ya, sobrepasar, el no meterte y pasar hacia adelante, pero meterse y ocupar la berma es un acto realmente temerario, porque puede ser que haya un auto detenido, y no tan solo, como la gente es poco culta en eso, siempre se ponen delante del auto, nunca detrás del auto. Entonces, si hay un choque, los matan inmediatamente. Lo hemos visto en los 9 muertos de hace un año atrás que hubo en la Ruta Sur. Los vimos esos 4, 3 que iban empujando un vehículo porque había quedado sin benzina. Vino otro por detrás y lo aplastó y los mató los 3. Esto los vimos después en la zona, no sé, de Villa Alemana, el desvío ahí en la Ruta 68 con una ambulancia que mataron a otros 3 también porque estaban en pana. O sea, hemos visto casos. ¿Qué más tiene que pasar para que entendamos esto? Perdona mi énfasis, Nico, pero tú me conocí. Que hay tanta gente que me está escuchando y yo sé que va a haber un camionero que me dice... Menos mal que lo está diciendo este gallo, porque yo he visto pasar cuántas veces que están como los tontos con un teléfono advirtiendo. Eso no sirve. Claro. Que hay que poner los elementos de contención necesarios. Y lo más importante, no se queden dentro de los vehículos, póngase a resguardo. Siempre a resguardo.
Exactamente. Jaime, bueno, quiero invitarte a seguir conversando de este tema, porque vamos a ir un ratito a la pausa, hacemos un breve receso, porque tenemos mucho para compartir, porque justamente es un tema que también nuestros auditores están empezando a escribir, sobre todo en lo que respecta a la responsabilidad vial. Y algo muy importante, a propósito de que tú hablabas de los rostros, aquí existe un concepto que me están soplando acá por interno, que es responsabilidad pública, porque si uno no puede ganar, no todo puede, la vida puede ser dinero, la vida puede ser retribución a través de la plata, de la publicidad. También hay que donar un poquito de tiempo hacia las campañas públicas, y yo creo que es una tarea más que pendiente que tenemos que, por supuesto, analizar. A la vuelta de la pausa vamos a seguir conversando con Jaime Bravo, ingeniero en tránsito desde México, sobre lo que son las fiestas de fin de año y el llamado majadero de poder hacer el llamado majadero, decirle que beber y manejar no son compatibles. Por lo mismo, vamos a ser muy, muy majadero en ese sentido, sobre todo para quienes están a esta hora en sintonía del Trasnoche de la Radio. Antes de irnos a la pausa, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas con la nueva página web vitelenergia.com. Pausa, y ya volvemos con Jaime Bravo para seguir conversando, transitar por la vida al volante aquí en la radio, en el Trasnoche.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
cuando estuvo en la época de The Commodores. Esto es Easy.
De la radio con Nicolás Tañaro.
1:44, ya estamos de vuelta con ustedes aquí en el trasnoche de la radio junto a Jaime Bravo, ingeniero en tránsito, hablando justamente de todo lo que tiene que ver con la responsabilidad al volante en este fin de año, porque bueno, es un tema que lo tenemos que reiterar, que lo tenemos que repetir todos los años y bueno, claro, algunos dicen, pucha, pero ¿por qué tanto? Porque sí, pues, porque hay gente que sigue siendo irresponsable, porque hay gente que sigue, que todavía no toma, puede tomar de todo, pero no toma conciencia. Entonces, claro, pues resulta que siempre pasa, Jaime, auditores, que hay una percepción, y esto, claro, puede sonar incluso hasta de perogrullo, hasta la altura del partido, de esto de que no, a mí no me va a pasar. No, aquí no va a pasar nada, tranquilo, no. Pero siempre esa falsa percepción sigue más latente que nunca. Entonces, claro, mi pregunta en ese sentido, y te la quiero plantear a ti también, Jaime, por dada tu expertise, desde la cultura vial, ¿Qué está fallando en pocas palabras?
Básicamente, fíjate que lo que está fallando en nuestro país es la falta de recursos para poder desarrollar en forma transversal una cultura vial acorde a los tiempos que vivimos. Aquí se necesitan, la seguridad vial no se hace con buena voluntad, se hace con plata. Hay que tener inversión. Y eso significa de que, según los economistas más connotados del mundo, piensan que una de las inversiones más rentables es invertir en seguridad vial, porque el costo que significan las muertes, el uso, ¿no es cierto?, de los servicios de salud, el uso de los servicios jurídicos, los juzgados, el uso de los servicios policiales, fíjate, las compañías de seguro. O sea, cuando tú empiezas a sumar, te das cuenta que el producto geográfico bruto de algunos países es realmente sorprendente lo que ocupan en los costos que significa una persona que fallece. Algunos británicos hablan de $500,000, hace ya muchos años, pero la vida tiene externalidades que ni siquiera se puede cuantificar monetariamente. Los más crudos, los más tecnócratas, posiblemente le van a poner número a esto, pero desgraciadamente aquí yo te hablaba de la secuela que queda detrás de la muerte, porque aquí crucificas en vida a los familiares que nunca más vuelven a hablar. Entonces, por eso es que hoy día, cuando nosotros vemos cómo un abuelo está preocupado por la muerte de su nieta, ¿ya?, y está llorando, y crean leyes para hacer más drástica el otorgamiento de licencia. Y fíjate que te digo como contrapartida, mira lo que hacen aquí en México, para que la gente en Chile sepa, porque nosotros tenemos más de 80,000 personas que no pueden renovar su licencia porque tienen problemas que le den horas, y lo que es más grave, después que dan su examen en otra municipalidad porque pusieron esa situación, vaya cualquiera nomás. Sucede que para que le devuelvan la carpeta pueden pasar meses. O sea, ¿cómo claro. puede ser esa informalidad que no esté conectado un sistema tan importante como es la conducción de un vehículo motorizado? ¿Qué hicieron los mexicanos? El año 2024 crearon una ley en Ciudad de México que se haga y renueve su licencia de por vida y no venga nunca más. Pero si nosotros lo sorprendemos a usted que anda manejando ebrio, que anda drogado o que tiene un accidente, le vamos a quitar su licencia. Claro. Usted se va a preocupar de que tenga las competencias físicas y psíquicas necesarias para hacer ejercicio. ¿Te das cuenta? Ellos, y hoy día eso vencía el 31 de diciembre, te estoy hablando en cuánto, en 4 días más, ¿ya? Se vencía. Y por ley en México van a prorrogar por el año 2026. O sea, tú pagas en Ciudad de México un valor de 1,500 pesos mexicanos, que son 75,000 pesos chilenos, y te dan una licencia y no la renuevas nunca más. Si eres buen conductor, nunca más vas a ir a renovar. Entonces, aquí hay cosas que son radicales. Los mexicanos son así. Yo no voy a opinar al respecto si la medida es buena o mala, porque hoy día en Chile lo que estamos buscando siempre es cómo podemos tener casi una lupa delante del tipo, y no vamos a lograr nunca tener un policía detrás de cada conductor. Eso es imposible. Aquí tenemos que desarrollar un respeto al ser humano, entender que mis derechos empiezan en el parachoque trasero y terminan en el delantero, porque después empiezan los derechos del otro.
Claro,
aprender ese mismo Gil que anda y dejando el carro atravesado en los supermercados. Fijaos que hay el supermercado y nos falta el Gil que en el pasillo tiene el carro atravesado y no deja pasar a nadie. Ese mismo sale con el carro y lo deja botado en el estacionamiento, ocupando un estacionamiento. Entonces el tipo que se va a estacionar tiene que bajarse, correr el carro, llevarlo a donde está el depósito de carro. ¿Sabes lo que hacen muchos supermercados en el mundo? Tienen un área de estacionamiento de carros cerca de los estacionamientos, porque él le da lata volver al supermercado a dejar el carro. Tiene que tener una persona que ande recogiendo carro. Esas son actitudes culturales de respeto, de aprender. Y eso, por eso que estas cosas hay que decirlas, porque la gente no las dice, y eso se llama sanción social.
Sí, pues.
Que nosotros si vemos que un tipo está siendo, si sabemos que está buscando quien le falsifica la licencia, tenemos que denunciarlo.
Exactamente.
Ya acaben con el tema. Oye, tenía un amigo para sacarme el parte. ¿Qué te va a sacar el parte, viejo? Si hoy día no, eso no existe en el mundo desarrollado, no existe. La gente actúa por principios. Y eso hay que cambiar, Nico. Hay que cambiar.
De todas maneras, por acá, a propósito de respeto, dice por acá un auditor, les comento, tengo un vecino que llega todos los fines de semana y algunos días de la semana completamente ebrio manejando su auto, está todo chocado y el mío me lo ha topado un par de veces. Llamamos a carabineros y no hacen nada, no se presentan, ya estamos aburridos y no sabemos qué hacer. En cualquier momento matará a alguien o se matará él. Y esto es en Valparaíso. Es un auditor anónimo que ha decidido no dar su nombre y lo respetamos, por supuesto. Ahí, justamente lo que tú decías, la palabra respeto, y donde aquí escasea.
Bueno, pero todos tenemos un jefe. Si todos sabemos, si ese comisario de esa comunidad que ya le entregaron la información de que ese sujeto está llegando borracho todos los días varias veces a la semana y no hace nada, escale más arriba, mándeselo al prefecto, ¿ya? O sea, cambie, fíjate que el otro día yo veía de que una persona llamaba a los canales de televisión por ruido molesto. Aquí estamos hablando de un gallo borracho, o sea, que llega borracho, alcoholizado, si quieren llamarlo. Porque de repente la gente media delicada de cuti, no sé, no le gusta que le hagan curado, que no le hagan borracho. Oye, viejo, aquí el problema es que cuando ese gallo mata, igual que Mateo, ya decíamos, si era simpático, saludaba a todos los vecinos, pero mató a una persona. Es un asesino, claro. Les guste o no les guste. En Francia hoy día ya no se habla de cuasi delito de homicidio, se habla de homicidio, porque aquí ni siquiera fuimos capaces de sacar una ley que calificara como homicidio real a los que matan a otro ser humano. Sí. A mí me costaron 3 años conseguir que se sancionara como un homicidio simple con dolo eventual, pero tuvimos que hacer una tarea titánica. Se logra, pero el esfuerzo no lo tienen todos, las competencias no las tienen todos, los recursos no los tienen todos, ¿ya? Y la influencia para poder llegar a los medios no la tienen todos. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que ayudar, porque este es un problema no mío, no tuyo, Nico. Entonces, es transversal, le pasa a cualquiera, a esa persona que vive hoy día allá en Curacoabel, en Chiloé, que puede vivir, ¿no es cierto?, en Ancud, que puede vivir en Primavera, en Camarones, allá en, qué sé yo, en el norte, y en Caspana, a donde tú quieras. Claro. Todos tienen derecho, porque la ley es para todos igual y tiene que ser tratada como tal, y no pueden haber privilegios de ninguna naturaleza, y cuando los haya, tenemos la obligación de denunciar.
Claramente, como lo dice por acá Alberto Chávez, aquí en el WhatsApp, que es conductor profesional hace más de 14 años, fue bombero, y nos comenta, nada más triste ver todos los días, como dice don Jaime, adelantando a la gente por la berma. Como ex bombero, triste ver en los rescates, ver llegar a los parientes de la víctima, que muchas veces no era la culpable de la tragedia. Para peor de todo, más aún cuando son menores. Hace más de 30 años que conduzco, y un chofer más antiguo que yo me dijo una verdad muy cierta. Uno manejando siempre anda con una pata en la cárcel, en el hospital o en el cementerio. Y eso es más que verdad. Cuando sea obligatorio en los colegios la educación vial, se verá cambios, espero. Me desvelé escuchando, como siempre, el trasnoche, y nos manda una fotito ahí con esa galletita en lata que está ahí disfrutando con un tecito o con un café. Pero lo importante que me dice es que el tema es de suma importancia. Ahí tienes también otra voz de la experiencia. Vivía también como voluntario bomberos.
Claro, porque los bomberos son los primeros que llegan muchas veces al sitio del suceso, ven cuerpos destrozados. Nunca me olvidé una vez un bombero que me dijo, yo cuando llego a un accidente de tránsito, siempre ruego al ser superior de que existan gritos o llantos, porque cuando llego y hay un silencio, quiere decir que nadie está vivo. Mira lo que la trascendencia, lo que él me decía. Yo lo único que pido es que alguien se esté quejando porque aún está vivo. Y es tan cierto lo que él estaba diciendo, porque definitivamente nosotros tenemos casi la obligación hoy día, de una vez por todas, comprometernos. Cuando hablo comprometernos, es realmente identificarnos con el problema. La seguridad vial, la gente no la compra. Ellos están convencidos que lo que tú dijiste antes, que no les va a ocurrir, hasta que lo ocurre. Entonces, cuando tú conversas con las personas involucradas en los juzgados de policía local, en el servicio médico legal que están llevando o buscando un pariente, y que muchas veces ellos dicen le dije, entonces le dijo mal, no lo convenció. Pero si le dije que no tenía que beber, y mira dónde está hoy día, ahí, en una camilla, le están haciendo la autopsia. Entonces, claro, ahí tú te estás dando cuenta porque nadie me lo dijo. Pero hoy día estamos hablando de esto. Tú abriste el micrófono para que la gente hablara. Habló un bombero, ¿ya? Un hombre, ¿no es cierto?, que sabe perfectamente que tiene un compromiso con el servicio público. El otro día se nos murió uno, sabemos nosotros. Un dolor porque tenemos cuerpos bomberos que son distinguidos en el mundo, pues, como es el cuerpo bombero chileno. Entonces, él habla con una realidad absoluta, porque llegar, mira, una vez se lo dije yo al flaco, del flaco del Indio, porque el flaco es bombero también, claro, le decía, tú tienes que contar la historia esa, en algún minuto tienes que contarla. Yo me pregunto cuántos son los que han sufrido un accidente y tienen que narrarlo, porque ellos tienen esa capacidad, ese histrionismo típico, donde le puede contar al otro cuál fue su experiencia para que él diga, si él lo está narrando con este nivel de veracidad, vaya, tengo que reflexionar sobre esto, porque muchas veces nos cuesta, los chilenos tenemos problemas comunicacionales, sabemos que somos malos para comunicarnos, y a veces estamos viendo que esto podría salvar vidas y no le decimos al otro, a diferencia de los argentinos, a diferencia de los colombianos, a diferencia de los brasileños y también de los mexicanos, porque los tipos, ¿no es cierto?, te levantan, porque yo aquí veo de que la conducción es bastante agresiva, cosa sí, que nosotros no tenemos eso. Pero desgraciadamente tenemos actitudes tan reñidas con la seguridad que a mí me asustan. Y eso es lo que decía nuestro querido amigo bombero, que en las carreteras, ¿cómo van a andar adelantando por las vermas? ¿Cómo va a ser tan importante, no es cierto, llegar dos o tres minutos antes o tener esa satisfacción que si yo no te conozco, porque hay mucha gente que cuando va en la carretera le levanta las luces el de adelante porque va muy lento y él quiere ir más rápido. ¿Y qué hace el de adelante? Le saca la mano por el vidrio y le dice por arriba, sobre mi cadáver, como si fuese algo, una guerra para adelantar. ¿Por qué no se puede adelantar aquí?
O sea, una guerra en general, en todo lo que es el tránsito, claro, es una guerra.
Sí.
La gente está muy bélica en ese sentido, o sea, cuando a uno le dicen que conduzca la defensiva, yo creo que se lo toman muy a pecho. Entonces, hay una defensiva no solamente al volante, sino que como personas. Hay gente que está realmente enojada, enrabiada a la hora de conducir, pues.
Fíjate que hay gente que me dice siempre que aquí pareciera ser que el conductor chileno en la mañana cuando se levanta muy temprano y empieza a salir, a circular por las calles, que si no le echa a perder la vida 5 entre la 1 de la tarde, como que anda inquieto. Es como que salieran a buscar a alguien que anduviera feliz por la vida para echársela a perder. No. Nosotros tenemos que aprender algún día a querernos entre nosotros. Nosotros, los chilenos, aprendamos a querernos, porque no puede ser porque el otro se compró un auto nuevo, usted salga y dice, oye, ese auto era muy malo, yo tuve un problema. Por favor, cambia esa actitud, cambia, o sea, dejemos ser tan chaqueteros en algunas cosas, amigo. Claro. ¿Ya? Entonces, porque así en las compañías vamos a poder crecer, en las líneas de transporte vamos a aprender, vamos a entender que la seguridad es un bien que se capitaliza. Y estaba escuchando lo que decía alguien, parece que era el bombero también, sí, dijo, hay que ser obligación en los colegios enseñar tránsito, pero sí es obligación desde el año 1984, la ley 18.090, váyanse al artículo 30, métanse a Google